Muy bien, vamos a continuar el estudio bíblico que comenzamos aproximadamente unos 5 meses atrás acerca del establecimiento divino. Vamos a tener la conclusión, no sé si será hoy en la segunda clase o quizás me demore un par de clases más para concluir, porque lo que quiero hacer ahora es darle la primera parte de la doctrina de la libertad. Nosotros hemos llamado a ser libres en el momento que creímos en el Señor Jesucristo. Entonces esta es una doctrina muy importante. También pues como embajadores nos deja saber lo que Dios quiere en una nación y cómo nosotros discernimos entre una nación tiránica y una nación que se adhiere a los principios de la libertad. Entonces todo es muy interesante porque a veces no se ve claramente la distinción que existe en las naciones porque tienen vetaciones de los dos lados. Pero nosotros podemos ver cómo se está infringiendo la tiranía en una nación de acuerdo a lo que se está proponiendo, basado en el espejo de la palabra de Dios que nos deja saber cómo deben funcionar las cosas correctamente. Entonces, ya hemos pasado por ese aspecto de lo que es la confesión de nuestros pecados antes de iniciar las alabanzas, y ahora pues vamos directamente a esta lección. Esta es la lección número 33 de paso en el establecimiento divino. Y lo que quiero darles ahora es el principio de la libertad humana. El principio de la libertad humana. Y nos damos cuenta que tenemos dos tipos de libertades. La libertad humana y la libertad espiritual. Y claro está, nosotros hemos llamado a ser libres espiritualmente a través de la fe en el Señor Jesucristo. Pero también, pues como embajadores tenemos que saber qué es la libertad humana y cómo es que funciona todo esto de una forma ya categorizada, ¿verdad? O clasificada. Entonces, la libertad es el estado de la volición humana como causa que no es causada. O sea, es el inicio de todas las cosas. Y es algo muy interesante porque generalmente se encuentra la causa y el efecto, ¿verdad? La causa y el efecto, una cosa causa la otra y la otra causa la otra. En el caso de la creación humana hay la causa esencial que no tiene alguna causa antes de esa. Estamos hablando del creador del universo entero. Y es una de las proposiciones máximas que tiene la palabra de Dios, que antes de Dios no existía nada. Él es el que hace existir todas las cosas. Entonces aquí tenemos que la volición humana es la función que no es causada en lo que corresponde a la volición humana. Entonces, de nuevo, la libertad es el estado de la volición humana como la causa que no es causada, no tiene precedentes. Entonces, de ahí nace y es inventada por Dios. Y el moto o el eslogan de esta vida es vive y deja vivir. Y ese es el principio de la libertad. Nosotros no estamos aquí para meternos en la vida privada de ninguna otra persona. Es algo muy interesante porque cada uno de nosotros, especialmente dentro de la familia real de Dios, tiene que darle cuentas a Dios Todopoderoso, no a otro hermano, sino a Dios Todopoderoso. Entonces, la libertad es la autodeterminación legítima. Tú eres el que determinas lo que vas a hacer con esa voluntad. Entonces, también es la exención de la necesidad separada del consentimiento humano. O sea que tú vas a buscar lo que a ti te convenga a través de tu volición y estás separado, pues, exenta de la necesidad. Y eso lo vamos a ver más adelante porque yo sé que son palabras que quizás te hacen pensar de otra forma, pero precisamente, pues, tienen ese significado. La libertad es el cumplimiento propio. Vas a cumplir con tus propios deseos. La libertad es la exención del control arbitrario y la explotación. Son cosas que son muy interesantes porque si nosotros lo vemos de esta manera, nos damos cuenta es que nadie tiene el derecho de controlarnos de una forma arbitraria o de explotarnos sin nuestro consentimiento. ¿Okay? Entonces, la libertad está relacionada a la privacidad, a la propiedad y a la autoridad. Entonces tenemos una fuerte definición que ancla el concepto de la libertad de una forma pues tenaz. Y esto pues, por eso se enfatiza la necesidad de las leyes divinas del establecimiento que definen la autoridad legítima. Y está diseñada pues para la protección de la libertad dentro de la raza humana. Tiene que ser de esta manera porque Dios tiene la libertad para proteger a la raza humana. La protección de la raza humana es importante porque sin esa protección, Satanás acaba con el mundo entero para salirse con la suya y Dios no lo va a permitir. Entonces, el segundo concepto que viene de la abolición en el alma es la privacidad, que es el medio ambiente para el establecimiento de la libertad. Si tú no tienes privacidad, no tienes libertad, básicamente. Entonces, tienes que tener esa privacidad y la puedes tener que explotar pues de esa forma. Y la libertad siempre exige que los individuos tengan su privacidad. Si alguien se mete en tu privacidad, está violando tu libertad. básicamente. Por eso yo les he dicho que hay iglesias a las cuales tú vas que te hacen una confesión. Parece la inquisición de la persona que entra a la iglesia para saber qué es lo que, cómo ha sido tu vida, cuáles son los progresos y los daños que has tenido, etcétera, 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 para poder orar mejor por ti, ¿verdad? Eso es una violación completa de tu privacidad. Lo tuyo es entre tú y Dios, no entre tú y las demás personas. Entonces, la libertad siempre exige que los individuos tengan su privacidad, y esto para el creyente en el Señor Jesucristo incluye la privacidad del sacerdocio, y nosotros tenemos una privacidad doble. Entonces, como creyentes tenemos una doble privacidad, la espiritual y la temporal. Entonces, la libertad incluye el derecho de poseer, disfrutar, beneficiarse o tener ganancias de las cosas adquiridas en esta vida, o sea, el verdadero concepto de la propiedad. Si alguien comienza a incautar tu propiedad, has entrado en una tiranía, en un sistema de tiranía. ¿Me explico? Y eso es el otro sistema que propone Satanás, que es el sistema de la tiranía. La propiedad se define entonces como la suma total de las posesiones propias, ya sean tangibles o intangibles. O sea, que las puedas ver o no las puedas ver. No tiene nada que ver con el asunto, son tuyas. Hay propiedades intangibles que son muy interesantes. Les digo una de ellas. Por ejemplo, el nombre McDonald's es una propiedad intangible. Es un nombre que tú no puedes ver, ¿verdad? Pero, sin embargo, implica que hay un restaurante conocido mundialmente en el cual tú vas a ir y vas a comer cierto tipo de comida, y es casi garantizada la calidad que vas a adquirir. Entonces es una propiedad intangible, es el nombre, como la Coca-Cola, son nombres, son cosas intangibles. Otra cosa intangible que tú tienes, por ejemplo, si tú llegas a estudiar medicina y llegas a ser un médico, es intangible. El doctorado que tú tienes, el conocimiento que tú tienes es intangible, pero es tuyo y eso produce, tiene una producción adicional. Entonces, ya sea la propiedad, es tu propiedad, sea tangible o intangible. Entonces, bajo la libertad, el individuo tiene el derecho de tener ganancias y de poseer propiedad personal y real. Entonces, la propiedad significa que cualquier derecho de valor o interés que pueda ser considerado como una fuente de riquezas. Si tú tienes un aparato que hace billetes de 10 y es tu aparato y tú lo inventaste y es legítimo, ese aparato te debe producir lo máximo. ¿Okay? ¿Me explico? O sea que bajo el sistema divino, eso es tuyo y está ahí para producirte a ti ganancia. Entonces, la libertad incluye la autoridad. No puede haber libertad sin autoridad. Es algo muy interesante también. La autoridad o las leyes divinas del establecimiento incluyen la abolición personal, el matrimonio, la familia y el gobierno. Hemos estudiado las instituciones divinas porque son muy importantes para salvaguardar la raza humana. Entonces, la autoridad sin libertad es tiranía. ¿Okay? Si tú tienes autoridad y no tienes libertad, estás bajo un sistema tiránico. Tú vas a hacer lo que ellos te digan. ¿Okay? Y entonces, la libertad sin la autoridad es anarquía. Cada quien hace lo que le da la gana. Y claro está, eso es algo que no debe ocurrir. Entonces, estamos viendo pues cómo estas cosas van engranándose. Y son necesarias y tienen que operar en conjunto. No pueden operar la una sin la otra. La libertad sin autoridad es anarquía, y bajo las leyes divinas del establecimiento, la libertad y la autoridad son unidas. La libertad y la autoridad. O sea, no se puede tener una sin la otra. Entonces, la libertad sin la autoridad es antinomia. Nomos es ley. Antinomos, antinomia es en contra de la ley. ¿Me explico? Entonces, aquí vemos que bajo la definición de la libertad sin autoridad, entonces hay antinomia o la gente se va en contra de la ley. Al libertinaje, lo podemos decir de esa manera. Y la autoridad sin la libertad del sacerdocio real es legalismo. ¿Okay? Nosotros como creyentes que conocemos la Biblia podemos ser legalistas. Si tú, por ejemplo, escuchas que una persona dice una cosa, sobre todo dentro de la iglesia, que hay personas que están en diferentes etapas de crecimiento espiritual. Y claro, uno viene a la iglesia con sus maletas o con su equipaje o bagaje antiguo. ¿Okay? Vas a tener ciertos puntos de vista que no encajan pues con la verdad espiritual, porque todavía ellos no han conocido eso, porque todavía no han crecido espiritualmente para entender ese asunto. Entonces, nadie tiene el derecho de llegar a enderezar a esa persona. ¿Me explico? En la congregación nadie tiene el derecho. Vienen a la iglesia para que del púlpito la palabra de Dios los enderece haciendo uso de su privacidad, o sea, sin meterse en la vida personal de la persona, los conceptos bíblicos llegan a esa persona para que esa persona comience a obtener nuevas normas y principios que descartan el punto de vista que tenían anteriormente. Esa es la manera correcta. Ahora, si una persona dentro de la iglesia va a enderezar a otra persona, está haciendo uso del legalismo. Tú no puedes esperar que otra persona que no ha crecido al nivel espiritual que tú has crecido, que entienda las cosas como tú las entiendes. Es lo mismo que un adulto no puede esperar que un niño piense como piensa el adulto. ¿Correcto? Porque tú no tienes lo necesario, ese niño no tiene lo necesario para pensar de esa manera. Quizás ni siquiera ha desarrollado su capacidad mental para ver las cosas de esa forma, las ve de otra manera, las ve como un niñito. Entonces es muy importante que nosotros nos enteremos de esto, pues. El legalismo es algo que nosotros no podemos darnos el gusto de hacer. ¿Por qué? Porque es tiranía, básicamente es tiranía espiritual. Entonces, tanto la vida como la propiedad son sagradas bajo las leyes del establecimiento divino. Y las leyes divinas de establecimiento entonces reconocen lo sagrado de la propiedad, de la privacidad y de la vida como la función de la libertad humana. O sea, ¿cómo funciona la libertad humana? Cuando la persona puede tener propiedad, puede tener privacidad y puede estar libre para adorar, en el caso espiritual. ¿Me explico? En una sociedad tú tienes que tener estas cosas. Y por eso entonces la libertad humana no puede existir o ser efectiva sin la responsabilidad humana. Con la libertad viene la responsabilidad. Entonces, la libertad de una nación no es más efectiva que la moralidad, virtud, integridad y sentido de responsabilidad de todos sus ciudadanos. Si esa nación tiene personas que no les interesa estas cosas, pues esa nación se autodestruye, porque no hay los principios básicos y fundamentales que la mantengan. Entonces, y ese es el empuje que tiene pues este sistema. Yo siempre les hablo de este sistema, que ese sistema quiere socavar todo lo que nosotros hemos aprendido para de esa forma tomar fácilmente como presa a los ciudadanos de una nación y de esa forma el país cae bajo sus manos. Entonces, por eso tenemos que estar tan al tanto de todas esas cosas. La autoridad y la libertad tienen que coexistir basados en la integridad y la virtud de los valores logrados en una nación en cualquier generación de su historia. Muy importante. Entonces estamos viendo principios que mantienen el vigor de una nación a través de estas leyes. Existen dos enemigos entonces de la libertad en una entidad nacional. El crimen es el enemigo interno de la libertad y el ejercicio de el poner en vigor la ley es parte del establecimiento diseñado para aprender y castigar a los criminales. Hay que ejecutar la ley. Si no ejecutas la ley, se va el país. Ustedes, no sé si se dieron cuenta que bajo el gobierno de Obama se le dio, por ejemplo, a Colorado la libertad de poner, de decir que el uso de la marihuana era legal. Y es legal hasta el momento. Pero ahora el presidente ha dicho que estas leyes se deben de poner en vigor. Y que él no va a pasar por alto la violación de la ley, porque en el resto del país, en la mayor parte, los 48 estados, es ilegal. Y lo que pasa con las drogas estas, que afectan el cerebro y le cambian el punto de vista a la persona. Ven lo bueno como malo y lo malo como bueno. Y los destruye. Una persona que está bajo el efecto de la marihuana, va a ser una persona libre, le vale todo. Imagínense si Dios diseña, por ejemplo, el matrimonio entre un hombre y una mujer, y la marihuana te dice, haz lo que tú deseas, esas son cosas restrictivas que no son, y las crees porque está bajo el efecto de la marihuana, entonces te vas a autodestruir y vas a echar abajo esas posibilidades mayores que tenías si hicieras las cosas de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con la nación? Se destruye, las personas se frustran, ya no creen en nada, o sea, es una progresivamente va socavando a la nación. Y por eso es importante que las leyes divinas del establecimiento sean aplicadas. Entonces, una vez que una persona sea encontrada culpable de un crimen, bajo el punto de vista de las Escrituras, pierde sus derechos de la ley hasta que haya servido su sentencia. Y también la pena capital es autorizada por la palabra de Dios como el máximo control en contra del crimen cuando es practicada correctamente. ¿Okay? O sea que la pena capital es bíblica. y no hubieran tantos crímenes como existen hoy en día si esa pena capital fuera ejecutada de la manera correcta. Pero el liberalismo ha hecho pues que estas cosas hayan desaparecido casi del escenario norteamericano. Les quiero poner entonces a Génesis 5, 9, 5 al 6. Fíjense lo que nos dice. Porque ciertamente por vuestra propia sangre pediré cuenta. Pediré cuenta a todo animal y al hombre. Yo pediré cuentas a cada uno por la vida del hombre. O sea, si tú matas, tú mueres. O sea, esa es la forma más extraordinaria de eliminar el crimen. El que derrame sangre de hombre, su sangre será derramada por el hombre. Derramar sangre quiere decir perder la vida. Entonces, porque a imagen de Dios, Él hizo al hombre. Está hablando el hombre en términos genéricos, el hombre y la mujer. O sea, aquí está hablando de los dos. Bajo el concepto de que el hombre es la cabeza de la mujer, eso está perfectamente bien. En Mateo 26, 52 también nos dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman la espada, a espada perecerán. ¿Sí? No está hablando de la guerra, está hablando de la criminalidad. Claro está que ahí no hay pistolas en ese momento, porque si no, guarda tu pistola. ¿Sí? Porque el que mata con pistola muere. Eso básicamente, simplemente lo que le está diciendo es que su vida la va a entregar porque ha hecho lo que es incorrecto ante los ojos de Dios. También en Romanos 13, el 13:4, de paso, el capítulo 13 de Romanos te da las leyes divinas del establecimiento. Es el lugar donde encuentras, del 1 al 17, encuentras todo esto. Porque los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada. La espada pues es la pena capital. Y pues es un servidor de Dios y vengador para castigo del que hace lo malo. Y yo les he comentado pues que en el Imperio Romano era una maravilla porque no habían cárceles. Lo único que existía eran lugares de detención hasta que el juicio fuera llevado a cabo. Y en esos lugares de detención no te daba el gobierno comida ni agua, ni ropa, no te daban uniformes, no te daban seguro médico, no te daban ni televisión, ni equipos de pesa, ni nada de eso de lo que existe hoy en día. ¿Okay? La gente tenía que venir a ti a darte tu comida diariamente, tus familiares, y tenían que traerte agua y tenían que traerte ropa, y si querías leer un libro te tenían que traer el libro. Que en esa época no había libros, había pergaminos, pero sí, habían ocasiones en que eso sucedía. Entonces, generalmente pues, hasta que fuera el juicio y cuando se determinara el juicio, entonces o la persona era soltada a libertad o era castigada severamente con el látigo o si era pena capital lo mataban. Lo colgaban en la cruz, señoras y señores. Lo mataban de una manera u otra. Si eres un ciudadano romano de alto alcurnia, pues permitían que te fueras a tu casa y te cortara las venas y te murieras desangrado en la bañera. Así de difícil era el asunto. Entonces, claro está que el crimen casi no existía en Roma. Por eso era tan vigoroso ese país y todo el mundo tenía que trabajar. Entonces, también en Éxodo 21:12 nos dice, el que hiere a alguien causándole la muerte, morirá irremisiblemente. ¿Okay? Así de simple. Ahora, habían casos en que había, por algún motivo, o un accidente, causó la muerte de otra persona. Esa persona le daban un lugar para ir donde tenía que vivir el resto de su vida. Hasta que se muriera el sumo sacerdote, y cuando se muriera el sumo sacerdote tenía salida de ese lugar específico para que nadie lo matara. Porque el que matara a un hermano, pues el hermano tenía el derecho de matar a esa persona. ¿Okay? Entonces, fíjense ustedes lo difícil que se le ponía pues al transgresor. En Números 35:30 nos dice, cuando alguien mata a una persona, por el testimonio de dos testigos se le dará muerte al asesino, pero un solo testigo no bastará para que se sentencie a una persona a morir. Entonces, las leyes eran muy claras y muy justas. De paso, estas son las mismas leyes que van a existir cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a gobernar la faz de la tierra. Estas leyes no cambian, son leyes perfectas, las hizo Dios para toda la raza humana, no solamente para los judíos, para toda la raza humana. Y si ustedes, ya comenzamos el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es una cosa maravillosa. Ahí nosotros vamos a pensar profundamente en las cosas de Dios, porque ese libro se presta para eso. Y nos damos cuenta de que a través de ese libro nosotros vemos cómo Dios implementa sus leyes para toda la raza humana. ¿Ok? Okay. Ahora, lo hace primordialmente con el pueblo de Israel, pero es Dios el que ha dado esas leyes para el gobierno de una nación. Y las personas que se adhieren a esas leyes progresan. Son leyes que hacen progresar a una nación, básicamente. Entonces, vemos que esos son los enemigos internos entonces de la nación. Las personas que causan crímenes dentro de del país. Ahora, los enemigos externos de la libertad son otras naciones. Y hay dos categorías generales de naciones. Aquellas que son orientadas al poder, fíjense, hay dos tipos de orientación. Una está orientada al poder y el otro tipo de nación está orientado a la libertad. Una al poder y la otra a la libertad. Y esas son las dos definiciones. Dentro de una cae, dentro del que busca el poder cae el comunismo, el socialismo, cae Islam, cae todos esos sistemas totalitarios, en ese lado cae. Siempre han existido con diferentes nombres, quiero que sepan. Que antes no se llamaba comunismo, antes tenían otro nombre, pero era el mismo sistema, era el mismo empuje. Era el gobierno el que mandaba y decía, y tú tenías que hacer lo que decía el gobierno, si no te morías. Y por otro lado, el de la libertad humana, ¿okay? Que son pocos los que se adhieren a eso, pero sí existe. Hemos visto que los Estados Unidos, a través de el conocimiento pues de la palabra de Dios, de los fundadores de este país, que hacen una nación de leyes, y todos los países, comenzando con México, Centroamérica y Sudamérica, aprendieron de ese sistema y lo implementaron. O sea, eran leyes para libertad, no para tiranía. Pero ahora pues han cambiado, porque se han retirado. Los Estados Unidos están en problemas porque las personas que conocen la palabra de Dios pues se han enfriado. Miren, cuando hay toque de trompeta, es para que la gente se reúna en la iglesia para aprender la palabra de Dios. Tú no comes una vez a la semana. Que levante la mano el que come una vez a la semana nada más. ¿Okay? Y si solamente comes una vez a la semana, estuvieras muy raquítico y no estuvieras aquí. Lo mismo pasa en la parte espiritual. Nosotros tenemos que reunirnos para escuchar la palabra de Dios. No olviden de congregarse como es la costumbre de algunos. Eso nos dice la palabra de Dios. Y la prioridad de nosotros es espiritual. Tenemos que poner la porción espiritual primero y todo lo demás viene por añadidura. Pero si nosotros nos damos el lujo de decir, bueno, tengo otras cosas que hacer, o hace mucho frío, o que tengo una fiesta, o que tengo que hacer esto, o que tengo que hacer aquello, y no conozco la palabra de Dios, daño te estás haciendo y daño le estás haciendo a tu país. Porque el sistema operativo de Satanás funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, y vas a ser inculcado con el sistema cósmico de Satanás todo el tiempo. Prende la televisión, está siendo inculcado. Lo que hagas, vas a ser inculcado por ese sistema que ahora propone todo lo que tiene las Naciones Unidas, que incluye el comunismo. Recuérdense que el 60% de las personas que tienen esto, 70% proceden del sistema de la tiranía comunista. Bueno, entonces, los enemigos externos de la libertad son las otras naciones. Entonces, vemos que hay naciones que están orientadas a poder y funcionan bajo algún sistema de tiranía, y aquellas naciones que están orientadas a la libertad y funcionan bajo las leyes divinas del establecimiento. Antes de la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra, para establecer su gobierno, siempre habrán guerras y rumores de guerra debido a que hay estos dos campos. ¿Se dan cuenta? Una persona que ha crecido en un sistema donde existe la libertad no puede aguantar la tiranía. La tiranía es horrible. La tiranía es algo que incluso hay dicho de norteamericano, Patrick Henry, que dice, dame libertad o dame muerte. ¿Okay? Es muy interesante porque sí, en realidad, verdad, así es. Entonces tenemos por un lado la tiranía y por otro lado la libertad. Y la tiranía y la libertad siempre van a estar en pelea. ¿Okay? Al tirano no le interesa que la persona sea libre, y al libre no le interesa a la persona que sea tirana. Y bajo las leyes divinas de establecimiento, otorgadas por Dios, a nosotros no nos interesa la tiranía. Entonces, en Salmos 119, 15 nos dice, andaré en libertad porque he buscado tus mandamientos. Wow, eso dice volúmenes. Si tú sigues los mandamientos divinos, tú vas a tener libertad. ¿Quieres saber cuáles son los mandamientos divinos? Entra al libro de Deuteronomio y vas a dar cuenta que en el monte Ebal y en el monte Gerizim te dice todo lo que tienes que hacer. Sigue los mandamientos de Dios y tú verás cómo te persigue con bendiciones y te alcanza y te llena de bendiciones. Es más, te alcanza con bendiciones y tú no puedes hacer nada sino recibir bendiciones. Te da la capacidad y todo lo que necesitas para tener lo máximo y lo mejor. También en Juan 8:32 nos dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Okay? Ahora esto lo ven, yo cursé en la Universidad de Houston y ahí en uno de los edificios dice, tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre. Pero están hablando de la verdad académica. ¿verdad? No es lo que dice la Biblia, la verdad es Cristo. ¿Okay? Tú conocerás a Cristo y Cristo te hará libre. Conoce la mente de Cristo y tú verás si Él no es capaz de darte la libertad plena, en vez de meterte en el sistema cósmico para que te destruyan. Entonces también en Gálatas 5:1 nos dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Si se dan cuenta, los sistemas tiránicos son de esclavitud, y nosotros podemos ser tiranizados por nuestra propia naturaleza pecaminosa humana, que tiende a la autodestrucción. Entonces, a medida que nosotros vemos estos conceptos, nos damos cuenta que la sabiduría divina es una protección absoluta para nuestras vidas. Cuando vienes a la iglesia vas a recibir lo mejor y lo máximo que Dios tiene para tu vida. Él quiere que tú tengas una vida organizada, que tengas una vida próspera, que veas las cosas como las tienes que ver, que tengas un sentido personal del destino, ¿okay? Que solamente la palabra de Dios te puede dar, y que sepas que Dios te ama. Tu Padre siempre te ama, siempre estás contigo. ¿Te sientes solo? Es porque no sabes que Dios te ama. Porque cuando sabes que Dios te ama, tú no vas a sentirte sola, si Dios está contigo todo el tiempo. Entonces, eso pasa mucho con las mujeres que piensan que su marido no le hacen caso y se sienten sola porque esto es, no estás sola, para nada, estás con tu Señor, habla con tu Señor, lee la Biblia, date cuenta de lo que Él tiene para tu vida. Entonces, es por la libertad que Dios nos ha dado la manumisión, ¿eh? Nos ha liberado. Y claro, está en el contexto, esto se refiere a la esclavitud de la arrogancia, la esclavitud al legalismo y al activismo, y a la esclavitud a los dictados de la vieja naturaleza pecaminosa, porque esas son las cosas que nos esclavizan a nosotros. Entonces, vemos que la libertad y la igualdad no pueden coexistir. Eso es algo también extraordinario, porque en Francia parte de lo que ellos dicen es libertad e igualdad, y eso es una contraposición que no se puede mantener. Si hay libertad, no hay igualdad. ¿Me explico? No puede existir la igualdad cuando hay libertad, porque algunas personas van a utilizar su vida para avanzar, trabajan, compran, tienen, o sea, en vez de gastarse el dinero. Hay personas que trabajan toda la semana fuertemente y el viernes, sábado y domingo es una parranda total y completa, y se gastaron todo el dinero con los amigotes y la parranda y el baile y el... ¿Me explico? Pero hay otros que no. O sea, ¿sabes qué? Voy a ahorrar mi dinerito, voy a comprarme una parcela de tierra, voy a hacer esto, quizás voy a hacer un negocito con esto, y hacen grandes sacrificios para tener lo que tienen. Entonces tienen la libertad para tener lo que tienen. Y hay otros que no. ¿Y quiénes son los que se quejan? ¿Los que poco a poco van edificando o los que no edifican nada? Los que no edifican nada. ¿Por qué tiene tanta suerte el fulano ese? ¿Verdad? Entonces comienza esa envidia y comienza la tiranía. Estos quieren imponerles a los que trabajan impuestos para que ellos tengan lo que no pueden adquirir. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es un concepto clásico de la Biblia. Si hay libertad, no hay igualdad. Y el lugar donde menos van a haber igualdad, ustedes, es en el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Ahí no hay igualdad. Y en la Nueva Jerusalén, nuevos cielos y nueva tierra, cero igualdad. Van a haber los que tienen mucho y los que no tienen nada. ¿Okay? Se los digo para que ustedes lo vayan sabiendo y no se vayan a decir, a mí no me dijeron esto. No, sí, se los dije, yo se los dije. Entonces, en el cielo no hay igualdad. La libertad no puede garantizar ni manufacturar la igualdad en la raza humana. Eso es uno de los puntos que propone este sistema de las Naciones Unidas. Igualdad para todas las personas. Todos tienen que ganar lo mismo, todos tienen que hacer lo mismo, todos están, porque todos somos hijos de Dios. Y ellos utilizan la palabra hijo de Dios, ¿okay? Entonces todos somos iguales, pero no es así. Algunas personas utilizan la libertad para avanzar bajo el principio de la autodeterminación, mientras que otros utilizan la libertad para echar hacia atrás. Y en el cielo no hay igualdad de ningún tipo. En la iglesia lo pueden ver, señoras y señores. Una persona que crece y madura espiritualmente no es igual que una persona que no crece ni madura, ni le interesa la palabra de Dios. Una es una conocedora de la mente de Cristo, la otra no la es. Entonces, la que no lo es fácilmente enganchada por el sistema cósmico de Satanás y destruida, mientras que el otro no lo es. Entonces hay una gran diferencia espiritual entre el uno y el otro. Y yo les digo, es preferible ser rico espiritual que rico físicamente. ¿Okay? Ahora, si eres rico espiritual, todo lo más viene por añadidura, y vas a tener una paz y una tranquilidad espectacular, porque sabes que estás bajo el plan de Dios y Él te da todo lo que tú necesitas. O sea que es mucho mejor, es más completo el paquete. Entonces, En el cielo no hay igualdad. Las recompensas en el cielo son determinadas por el uso de la abolición aquí en la tierra. Entonces, la libertad es una realidad y la igualdad es un mito. ¿Saben lo que es un mito? No un mito. Un mito es un humo que sale pequeñito. Le voy a poner aquí lo que es un mito, es una... Para aprender más el español, pues. Porque yo sé que aquí tenemos mucho tiempo y tenemos que... Aquí está, mito. Una fábula, tradición o leyenda. Bueno, como leyenda sí la pueden ver. Una historia fabulosa de tradición oral que explica por medio de la narración las acciones de seres que encarnan en forma simbólica fuerzas de la naturaleza, aspectos de la condición humana, etcétera. Okay, eso todavía no lo va a dar todavía en la luna, pero yo voy a poner esto para que entonces hay varias en la primera parte, un mito. Segundo, historia imaginaria que altera las verdades, las verdaderas cualidades de una persona, de una cosa, y les da más valor del que tienen en realidad. Ese es el mito que estamos viendo, la segunda definición. ¿Okay? Entonces, cuando yo les digo a ustedes que la igualdad es un mito, les estoy diciendo que la igualdad es una historia imaginaria que altera las verdades, las verdaderas cualidades de una persona o de cosa, y le da más valor del que tienen en realidad. ¿Okay? Estamos hablando entonces de una cosa falsa. La igualdad no existe. La igualdad es un mito que es utilizado por las personas para ganar poder. Una de las cosas que propone el comunismo es la igualdad. Que los proletarios están siendo explotados por los burgueses. Aquí todo el mundo tiene que ser igual. Viene el comunismo, no hay burgueses, todo el mundo proletario. Ahora sí está la verdad. Todo el mundo sin dinero. Menos, pero esa es la mentira. Porque la mentira reside en que los que gobiernan, esos tienen de todo. Comen de todo, hacen lo que les da la gana. Pero los otros se comieron el mito, creyeron la mentira, creyeron que todos podían ser iguales y terminaron todos, sí, igualmente en quiebra. Menos los que propusieron la mentira. Porque siempre es así. ¿Se dan cuenta? Entonces, bíblicamente nosotros sabemos que la igualdad es un mito y la igualdad no puede compaginarse con la libertad. La libertad garantiza la inigualdad. La garantiza. Debido a que hay personas que trabajan y otras no trabajan. ¿Okay? Hay personas que vienen a los Estados Unidos y se pasan 10 años, 15 años y no han aprendido inglés. Siguen con el mismo trabajo que empezaron cuando vinieron a los Estados Unidos. No adelantan absolutamente nada. ¿Verdad? No tienen casa, siguen en apartamentos. ¿Y por qué? Entonces, bueno, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque estas personas no se aplican. Quizás porque han venido de familias pobres en que no les inculcaron ciertos valores, pero cuando llegas a la iglesia y comienzas a conocer los valores bíblicos, entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo puedo hacer eso. Si fulano lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Ok? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿cómo te bendice Dios? Te bendice con su palabra. Vas a utilizar su palabra y tú sí puedes. Ahí donde está el dicho ese, sí se puede, ¿verdad? El dicho mexicano que sí se puede. Y es verdad, sí se puede. Dice, pero tienes que tener la información correcta para poder hacerlo. ¿Se dan cuenta? Entonces es algo que garantiza la libertad, garantiza la inigualdad. Si la persona viene solamente a divertirse, a rock and rollear y a parrandear, pues entonces sí, rock and rollear, parrandeó en este nivel. Porque solamente le alcanza el salario para que parrandee en este nivel. ¿Okay? Los que lleguen a tener mucho parrandean en un nivel mucho más alto, pero no parrandean mucho, pero pueden darse la vida. En vez de ir a un bar, se van a otro país a desayunar. ¿Okay? O sea, tienen con qué hacerlo. ¿Me explico? Pero siempre van a haber desigualdades. La igualdad no existe y eso es un mito increíble. Entonces, la libertad es una realidad y la igualdad es un mito. La función de la libertad garantiza la desigualdad y la igualdad es el artefacto de la persona arrogante y desorientada. Es un artificio, procedimiento medio ingenioso para conseguir descubrir o simularlo. Eso es. Entonces, es un artificio este asunto. La igualdad no es solo una política de los tiranos, sino que es la base del cosmos diabólico escatológico de Satanás, de las cosas del porvenir de Satanás. De eso se trata. Ustedes tienen que tener esto en mente, pues, porque es algo que a nosotros nos libera de lo que no sirve. De lo que no podemos estar, el tiempo que nosotros utilizamos nuestros cerebros, no lo podemos utilizar procesando tonterías, pensamientos que no son verdaderos. O sea, te están dando cosas que te ponen a pensar en la igualdad, Cuando la igualdad no existe, ¿para qué le vas a gastar tiempo de tu cerebro pensando en lo que es la igualdad? Puedes estar utilizándolo en cosas que son verdaderas. Eso es un artificio. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que estar al tanto para que no... Es como Pac-Man que está comiendo tu tiempo. Te come todo tu tiempo. Pasan 24 horas, es como la televisión que también te come todo tu tiempo. Con muchos artificios, porque ellos lo hacen para mantenerte... ¿Ustedes se han visto en la cara cuando están viendo televisión? ¿Ah? Cuando tú estás viendo televisión, tienes el concepto de tabula rasa, así se llama. Que es, estás siendo programado por la televisión como un menso. No tienes la cara mía, pero muy parecida. ¿Okay? Cuando te hacen eso, te están programando con babosadas, con tonterías. Y si tú te pasas 6 horas al día viendo televisión, en vez de ponerte a fabricar algo que vale la pena, entonces tú vas a tener, pues, te divertiste mucho, ¿verdad? Te enquilosaste y no conseguiste nada. Pero si estás haciendo otras cosas, sí vas a tener otros resultados quizás mejores. Entonces la libertad es la motivación de la persona que está orientada a la gracia y que sigue el principio de vive y deja vivir. Entonces tenemos definiciones que nos ayudan a nosotros a ver las cosas de la manera correcta. Esto es muy práctico lo que les estoy diciendo, muy pero muy práctico. Nos estamos quitando las cadenas de este mundo, ¿verdad? Estas cadenas que a nosotros nos enlazan o enganchan nuestra mente para que nosotros no podamos ver las cosas nítidamente y llegar al objetivo que nosotros tenemos de una manera más rápida, ¿verdad? Todo ese peso de lo que produce el sistema cósmico, que son babosadas y tonterías, no nos interesa, es pérdida de tiempo. Entonces, lo que estamos obteniendo por medio de esto es una lógica muy interesante basada en la palabra de Dios. Entonces ahí sí vas a donde tienes que ir como tienes que ir. Entonces la libertad es la política de Dios en la creación de la raza humana para resolver el conflicto angélico. Y eso es muy importante porque atrás de todo esto siempre se encuentra el conflicto angélico de Satanás y el juicio de apelación de Satanás. Siempre, porque toda la historia es parte de ese conflicto. Entonces, el mismo hecho que Dios nos creó con volición indica que Él quería que nosotros ejercitáramos nuestro libre albedrío como parte del conflicto angélico. ¿Okay? Eso es lo que él quiere. Ahora, la libertad debe ser dogmática e inflexible con las cosas esenciales en la vida, y flexible y moldeable con las no esenciales. O sea que nosotros no, si son las cosas que valen la pena, nosotros somos fuertes con ellas, y si no, pues ¿para qué nos vamos a poner a darle energía a algo que... ¿Vas a resolver un mito? No, tú no lo vas a resolver. Ahora te vas a gastar mucha energía. Quizás puedas hacer un libro para pelear con un mito, pero es pelear con un fantasma, pues no existe. Pero tú insistes en que ese es el... Y muchas personas, ¿ustedes saben cuántas personas entran a pelear por la igualdad? ¿Ah? Porque, bueno, son ejércitos de personas que están peleando por la igualdad. Y la igualdad es un mito, no existe. Pero lo único que tienen que hacer es verse las caras. O sea, ninguno de nosotros es igual, ¿verdad? Ninguno de nosotros. Hay gorditos, hay flaquitos, hay altos, hay bajos, hay unos que hablan inglés, otros que hablan francés, otros que hablan español. O sea, no, de ninguna manera. Aún te lo indican las huellas digitales. ¿Son iguales las huellas digitales? No. Ni los oídos son iguales. Nada es igual. Ahora tú estás creyendo que hay la igualdad. No existe tal cosa. Es un mito. Entonces, si tú te pones a perseguir el mito, se te va el tiempo. Se está comiendo Satanás tu tiempo para que tú no conozcas la palabra de Dios ni apliques las verdades que son esenciales para tu bendición en la faz de la tierra. Y tú mismo las estás rechazando por estar haciendo caso al sistema cósmico, a la tontería. Entonces, a las babosadas. ¿Cómo se le llama a una persona que le hace caso a las babosadas? ¿Ah? No, baboso. El que le hace caso a las necesidades es un necio. ¿Okay? Entonces nosotros no podemos perder el tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo vas a ponerle al sistema ese entonces? La libertad debe ser dogmática entonces, e inflexible con las cosas esenciales, y flexible y moldeable con las no esenciales. Por eso la libertad es sentido común y orientación a la realidad. Mientras más te apegas a la palabra de Dios, más sentido común tienes y más lógica tienes. No te engañan. Porque tú sabes, pues tú ya conoces definiciones y sabes cosas que antes no conocías, pero ahora no te engañas. Es más, no le pones atención. Que le pongan la atención los mensos. Pero ya tú te graduaste. ¿Okay? Ahora tiene que ser más sofisticada la mentira para que la creas. ¿Okay? Pero a medida que vas creciendo, pues esa sofisticación de la palabra de Dios echa abajo la sofisticación del mundo. pero todos somos así, ¿no? Que todos hemos pasado por esa etapa, ¿eh? O sea, es algo muy interesante. Entonces, la libertad tiene que contener pensamientos. Si no hay pensamientos, no hay libertad. O sea, tienes que pensar. Los pensamientos espirituales son revelados en la palabra de Dios y son los que rigen la raza humana. Entonces, existen dos clases de libertad y son muy importantes: la libertad del establecimiento y la libertad espiritual. Y ahí vamos a comenzar la próxima clase, porque ya se nos acabó el tiempo para la primera clase. Amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad de escuchar estas cosas que tienen tu perfecta lógica, Señor, que nos despiertan a nosotros y permiten, pues, que a través de tu palabra nosotros podamos ver las cosas diáfanamente, nítidamente, sin tonterías, para que nosotros no seamos captados por el mundo, capturados por ese sistema de pensamiento que nos echa a la deriva de tu plan perfecto y nos hace daño debido a que no nos orientamos a la realidad. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas que estamos estudiando y que nosotros todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.